Carlos, hace unas semanas tuviste la ocasión de hablar con un profesor de economía de la Universidad de Valencia, Francisco Guerlich, sobre la clase media. Cuéntanos qué te ha dicho y vamos a escucharlo.
Bueno, pues que se ha modificado. Hay que tener en cuenta que los estados modernos y consolidados se vertebran en torno a las clases medias. Es decir, no es ni la clase elitista en el sentido económico, ni las clases menos favorecidas en el sentido económico. Son las clases medias las que vertebran los estados desarrollados. Se ha modificado, ahora lo veremos en la conversación, que ha disminuido porque, según las tablas y los baremos que se hacen del poder adquisitivo y de la situación cultural económica, pues eso va modificándose. En cualquier caso, países como España y gran parte de países de la Unión Europea, no los 28, porque hay una gran heterogeneidad en ese balance de las clases medias, como en el concepto de pobreza o de riqueza, porque eso va en función de las rentas per cápita de los países. Bueno, pues estudia cómo se ha modificado eso. Es fundamental que en los países existan unas clases medias fuertes, porque le dan consistencia y solidez. Es lo mismo que cuando se habla del paro y uno se quiere ir a las grandes empresas, enormes empresas. No, lo que da trabajo es la pequeña y mediana empresa, el bar, el taller. Eso es lo que verdaderamente da trabajo. Las grandes empresas tienen unas cifras macroeconómicas impresionantes. Pues es lo mismo que las sociedades. La crisis afecta fundamentalmente a este tipo, la clase alta. El mercado del lujo, por ejemplo, no solo no ha descendido, sino que ha aumentado desde la crisis que empezó siendo financiera, hay que recordarlo, con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, luego pasó a crisis económica y luego a crisis social. Digamos que son tres niveles distintos de un concepto crisis, pero que empezó siendo financiera, quiero decir, ajena al ciudadano. Porque las crisis financieras son ajenas en principio al ciudadano, son de las grandes multinacionales. Y luego ha llegado al ciudadano, al bolsillo del ciudadano. Bueno, pues sobre las clases medias hemos conversado con el catedrático de la Universidad de Valencia.
¿La sociedad hoy sigue estratificándose en clases? ¿Cuál es la definición de clase y afecta solo al nivel económico?
Bueno, vamos a ver, este es un problema complejo. En el informe, más que lo que llamamos clases sociales, hablamos de estratos de renta, porque hace referencia a la distribución de la renta, pero sí, efectivamente, sigue, podemos identificar todavía estratos de renta, o lo que más generalmente se llaman clases sociales. El concepto de clase social hace referencia más que a la renta, también a cuestiones de sobre propiedades, nivel educativo, otros factores residenciales. Pero sí, claramente podemos identificar estratos de renta claramente diferenciados. Un estrato medio en torno a los valores, digamos, de la mediana de la distribución, y luego dos estratos, uno superior con poca población y otro inferior, que es la parte, digamos, de rentas más bajas de la sociedad, que está claramente diferenciada del resto.
¿Una sociedad moderna se sigue vertebrando en torno a las clases o a la clase media?
Bueno, en principio sí. El problema es que la crisis económica que ha afectado a muchos países de Europa, bueno, España entre ellos, de forma bastante profunda, ha erosionado un poco el volumen de clase media, y por tanto, aunque la clase media desde el punto de vista numérico todavía sigue siendo mayoritaria, digamos que hoy día, después de varios años de una crisis profunda, es menos mayoritaria de lo que era anteriormente. En la etapa anterior al 2007, que era una etapa de crecimiento económico y bonanza para las clases medias.
¿Por qué ha aumentado el porcentaje de personas que ha entrado a formar parte de la clase baja en España?
Bueno, fundamentalmente digamos que la causa última es el incremento masivo del desempleo que ha habido en España asociado a la crisis económica. Esto es lo que ha provocado una caída de rentas muy importantes en las clases medias, y esta este volumen de población ha pasado a las clases bajas. El incremento del desempleo, pero también, si se quiere, bueno, otras formas precarias de contratación laboral. El crecimiento, o en España ha crecido mucho durante la crisis, el empleo a tiempo parcial y el empleo con contratos con un alto índice de temporalidad, contratos que duran muy poco tiempo. Todo esto, que disminuye la intensidad de trabajo de los hogares, es lo que ha causado en última instancia, digamos, un trasvase de población desde los estratos medios hacia los estratos más bajos de renta.
Y ahora, si te parece, repasamos brevemente algunos de los conceptos o expresiones que acuñáis en el informe o que explicitáis ahí. Retroceso de la renta, reparto de la renta, pobreza y exclusión y menos protección. Aunque sea sucintamente, nos haces algún apuntito de cada uno de los cuatro. Retroceso, reparto de la renta.
Sí. Bueno, retroceso es básicamente una disminución. Las rentas han caído mucho durante la crisis. En España han caído en promedio más de un 20% y para las clases bajas más de un 20%, que es mucho. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos del retroceso de la renta, la caída en la renta, básicamente lo que sería la caída en el nivel de vida. El siguiente concepto que me has dicho, perdona, era
reparto.
El de trasvase.
Reparto.
Reparto es, ese es un término genérico para hablar de la distribución de la renta. Es decir, podríamos decir que, bueno, simplificando mucho, podríamos hablar de el volumen de renta y de cómo se reparte entre los hogares. Lo que a veces coloquialmente se llama el tamaño del pastel y su reparto. Entonces, el reparto hace referencia a la distribución de la renta. Es un término un poco más coloquial. Es cómo se reparte todo el volumen de renta de una economía entre los diferentes hogares que hay. El siguiente era pobreza y exclusión social, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Pobreza y exclusión social.
Vale,
sí.
Bueno, son dos términos relacionados, pero algo diferentes. Pobreza es, digamos, una forma extrema de desigualdad. Es el grupo de personas o de hogares que están en las rentas más bajas. Sobre cómo se mide esto no voy a introducir tecnicismos, pero hay un cierto debate en Europa. Eurostat tiene una regla y algunos otros institutos de estadística tienen otras. Pero pobreza hace referencia normalmente en términos económicos a digamos, la parte más baja de la población en la distribución de la renta, los que menos rentas tienen. Exclusión social es un término más genérico, porque en las sociedades modernas, que son relativamente complicadas, uno puede tener cierto nivel de renta, pero ser, a lo mejor, pobre en otras dimensiones. Y con esto es lo que se quiere decir con exclusión social. Es decir, gente que tiene, por ejemplo, dificultades para acceder al mercado de trabajo y de ahí obtener rentas, o acceder a ciertos servicios públicos básicos como es la educación o como es la sanidad, o no poderse permitir el consumo de ciertos bienes. Por ejemplo, se habla a veces de pobreza energética. Eso es una forma de exclusión social, porque no puedes mantener, digamos, la calefacción en casa en invierno, este tipo de cosas. Es un término mucho más genérico que hace referencia también a pobreza, pero no en la dimensión, digamos, económica. Y el último término, perdona,
era menor protección.
Bueno, esto está relacionado con la exclusión social un poco parcialmente. En las economías desarrolladas modernas esperamos que el sector público, sobre todo en el modelo de protección social europeo, el sector público actúe un poco de como una especie de seguro colectivo en épocas de crisis, de forma que proporcione una cierta protección social hacia los más desfavorecidos que, por razones a lo mejor económicas, han quedado fuera del mercado de trabajo, no tienen ingresos, este tipo de protección social. Entonces, esto ha disminuido en la crisis por varias razones, entre ellas por los recortes de gasto público que han afectado a diferentes estratos de la sociedad de forma diferente. y creo que esto era los cuatro conceptos.
Sí, los cuatro conceptos, ¿no? Sí. Ahora, ¿a qué es debido que las rentas altas hayan subido?
Bueno, más que subir, han subido, las muy altas han subido un poco, básicamente por, yo diría que más por efectos de riqueza que por lo que es estrictamente renta. Pero más que subir, yo diría que lo que han hecho es mantener sus posiciones, han resistido mejor la crisis más que subir, mientras que las clases medias y bajas, por el contrario, no han sido capaces de mantener sus posiciones en el periodo anterior a la crisis, sino que han caído. Las clases muy elevadas tienen mecanismos de protección, digamos, más potentes. Tienen más educación, pueden moverse mejor en el mercado laboral, y esto ha contribuido a que ellos hayan resistido un poco más mejor la crisis que las clases bajas.
En estos factores, ¿qué parte de responsabilidad existe en la crisis global y en las políticas económicas aplicadas en Europa y en España?
Bueno, es una responsabilidad compartida. El inicio de la crisis es efectivamente una crisis global, y luego lo que pasa es que diferentes políticas aplicadas en los diferentes países y la estructura productiva de los diferentes países hace que unos hayan sido más vulnerables que otros. Y en el caso europeo pues tenemos los varios ejemplos, no solo España, sino bueno, Grecia, Irlanda, Portugal. De forma que es una responsabilidad un poco compartida. Es cierto que el origen inicial está fuera de los países, pero luego algunos han sabido implementar políticas mejor que otros, y a unos al mismo tiempo les ha sido más fácil por su estructura productiva.
¿Quiénes son los vulnerables?
Bueno, básicamente en términos de la distribución, la gente que está en la parte más baja, y en términos, digamos, del análisis que hemos hecho, efectivamente la gente que se ha quedado sin trabajo o ha tenido que, aceptar trabajos muy temporales o muy a tiempo parcial. Los más vulnerables en la sociedad o en la crisis que hemos sufrido han sido finalmente los que han sido expulsados del mercado de trabajo. Algunos de ellos han pasado a ser desempleos de larga duración, y muchos de ellos tienen un nivel de capital humano, lo que los economistas llaman capital humano, que en lenguaje más corriente sería de educación. Tienen menos educación y por tanto han podido defenderse menos en el mercado laboral.
Y ya finalizando, ¿con la recuperación económica se restaurará la clase media, o es necesario acudir, además de a factores económicos, a otro código, a otra estructura de valores?
Bueno, hay un poco de todo. Digamos que volver al crecimiento, la generación de empleo, es decir, digamos, superar la etapa esta de crisis profunda, es una condición necesaria para mejorar la distribución de la renta, reducir la desigualdad y potenciar las clases medias. Esto es necesario, pero no será suficiente. Además de ello, se necesitará que el empleo que se genere sea un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo que, dé proyección de futuro a la gente, para que la clase media se vaya reestructurando, se vaya reestableciendo poco a poco en el tiempo.
Bueno, pues Francisco Goerlis, catedrático de la Universidad de Valencia, gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Bruselas, Valencia.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós.